Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don José Luis Pardo, nuestro psicólogo deportivo, ¿qué tal?
Aquí estamos, encantado.
Claro que sí. Salva, Pau Salva, ¿cómo estás?
Me pasa mucho, me confunden. El apellido, el nombre, el apellido.
La verdad es que es
cierto. Hola a todos.
Y don Paco de Casa, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional. Bueno, ya grandes gestas aquí por las carreteras españolas, Vicente.
Efectivamente, esto empieza ya a moverse y la gente además la ha cogido con ganas. Hemos disfrutado, bueno, no todas las etapas, porque algunas estuvo un poco foscas, que decimos en Valencia. Sí. Pero bueno, las que se pudieron ver, la verdad es que estuvo bien. La Vuelta a Cataluña ha estado bastante disputada. Y en ella, pues Polito Rodríguez ha hecho valer pues ese punch que tiene muchas veces al principio de temporada, en las subidas estas rápidas y explosivas. Total, que al principio de la vuelta cogió sus 5 o 6 segundos y la verdad es que acabó con 4. Quiero decir que no pudieron echarle mano ninguno de los que lo intentaban, entre ellos Alberto Contador, que quedó a 4 segundos. Van Garderen también hizo una vuelta fantástica, el estadounidense, acabó a 7 segundos. Y bueno, la verdad es que, ya digo, estuvo bastante, bastante competida. Se le ve a Polito Rodríguez pues con esas ganas y ese punto de pedal que yo creo que si lo mantiene en el Giro Italia va a ser posiblemente uno de los favoritos. Ya lo dice él, que el Giro Italia quiere lucirse allí.
Sí, yo ya además de fijarme...
Tiene suerte y le va bien.
Además de fijarme estos días que lo pudimos ver a través de Teledeporte, más vale tarde que nunca, esas citas importantes que vayan llegando a través de la televisión pública que pagamos entre todos, entre otros por los aficionados también al ciclismo, ¿no? Decía que me fijaba, por supuesto, en Purito, porque realmente la primera llegada en alto de la vuelta pues se sabía que realmente pues era una de las llegadas que les favorecía, pero me fijé mucho también en Chris Froome y Contador, a ver qué nivel de estado físico estaba. Y yo digo, bueno, pues Chris Froome está un poquito por debajo de Alberto Contador, pero claro, después de ver las declaraciones que está haciendo el hombre, donde esa lesión de espalda le está todavía, pues esa falta de punto, porque todavía el reto suyo, que es el Tour de Francia,
lo ve
lejano.
Claro. Digo, 4 meses.
Digo, ostras, este hombre cuando se ponga las pilas no es que va a dar miedo, va a asustar.
Bueno, pero yo creo que Alberto tampoco está al 100%. Yo creo que no, o sea, que decir que... Y de hecho, en Francia, es una noticia que vamos a decir después, en Francia parece ser que al único al que ven con ciertas posibilidades de enfrentarse a Chris Froome es Alberto Contador.
Yo lo que no sé de esto, Pau, dicen, tú como preparador físico...
Entendidos.
Sí, sí. Yo lo que estaba pensando, que digo, igual Alberto Contador tiene la temporada enfocada en 3 puntos de forma, o ya no se llevan esos puntos de forma que antiguamente se llevaban. Y a lo mejor Chris Froome, pues bueno, tiene como mucho dos puntos de forma, ¿no?
Lo que intentan hacer, y el Sky ya lo hizo con Wiggins, es como llevar algo que les ha funcionado muy bien cuando ya han ganado el Tour de Francia, que es lo que hizo Froome el año pasado, que empieza en Oman. Tienen como sus carreras marcadas en el calendario y van intentando repetir objetivos sin pensar solo en Tour de Francia. Y saben que entonces llegarán muy, 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 muy bien o para ganar el Tour. Y Alberto está un poco preparándose de la misma forma, pensando un poco más carrera a carrera, aunque con el objetivo, claro, del Tour de Francia, pero También depende un poco cada uno la carga de entrenamiento que esté llevando en ese momento, si ha tenido algún problemilla, algún... Siempre surgen cosas, que el entrenamiento es un poco así, alguna pequeña lesión, algún pequeño constipado, algún... Y ese puntito de más a nivel profesional, un 2%, 3%...
Es mucho.
Marca la diferencia. Son, pues, 4 segundos, una vuelta. Bien, como no. Ha ganado Purito.
Sí, o menos. Y aparte de otra cosa, fíjate que cuando se habla de eso del estado de forma óptimo y tal y cual, yo recuerdo que antaño, cuando, no sé, cuando se corría el ciclismo, digamos, un poco de otra forma, ¿no? Se decía incluso que al Tour de Francia sí, efectivamente, había que llegar pues con buenas sensaciones, con muchos kilómetros hechos y tal y cual, pero que a lo mejor si llegabas con un kilillo o dos de más tampoco pasaba nada. Es decir, porque es una prueba muy larga, con muchísimo desgaste, y si llegabas tan fino, tan fino, tan fino que ibas ya apurando, a lo mejor la última semana lo pagabas. Es decir, que por eso esta gente, que no es igual una vuelta de 3 semanas que no una de una semana o incluso una clásica.
Sí,
no tiene absoluta. En las clásicas sí que creo yo que el punto ese de forma óptimo se nota muchísimo.
Sí, es una, carrera de un día.
El que llega fino, fino, llega a punto, ese lo da todo y a lo mejor una semana después ya está cayendo, ¿no? Pero en esas vueltas tan pesadas de 3 semanas, sí, creo que hay que andarse con mucho cuidado.
Influyen muchos más factores, también. Exacto. Depende. Giro, es una prueba muy dura desde la primera etapa.
Sí, sí.
Tour de Francia es salvar la primera semana de etapas llanas, con caídas, con muchos cortes. Entonces es un poco que te proteja bien tu equipo si quieres ganar.
Sí, sí.
Y tener ese puntito de suerte, no caerte, no perder tiempo respecto a los primeros clasificados y estar ahí.
Bueno, pues las declaraciones de Contador, efectivamente, después de la Vuelta a Cataluña, pues bueno, felicitaba efusivamente a Purito, dijo que estaba imbatible y que él continuaba bien, la preparación la continúa bien y que el objetivo próximo es la Vuelta al País Vasco. O sea, que a ver si hay suerte y ahí lo podemos ver bien. Bueno, vamos a una clásica, la clásica de Gante-Wevelgem, en la cual John Deckelbock, alemán del Giant, venció en la prueba esta. Se fueron, la verdad es que últimamente han habido muchas caídas, porque la verdad es que en esta las caídas abundaron, yéndose favoritos como Greipel, Farrar, Thomas, luego se fue Stannard, el español Ventoso, que se fue al hospital, o sea que realmente fue una... Y yo no la vi, pero vamos, estaban comentando aquí que hubo unas caídas de esas, además, sí, sí, caídas que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Como que al final no pasó nada grave, pero vamos, que estuvo bien la prueba esta.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Y otra que ha existido también, que ha habido también, está además con piedras por medio, ha sido la a través de Flandes, que en la cual ha ganado el potente rodador del Omega, Nicky Terpstra, pero en la cual se ha visto una cosa muy buena, y es que Alejandro Valverde pues ha estado ahí luchando. Al final no pudieron dar caza al Terpstra este, pero la verdad es que brilló, todo el mundo ha hecho muy buenos comentarios de lo bien que está, y más de uno ha dicho que qué pena, la verdad es que lo hemos pensado eso muchas veces, ¿no?, que el equipo suyo se haya empeñado tanto y tanto y tanto en hacer de Valverde única y exclusivamente un virtual ganador de una gran vuelta, es decir, que podían haber, digamos, afinado un poco más para clásicas y cosas de estas, porque si a los 34 años está el tío como está, y además en esta sobre piedras y tal, que tenía un pedacito de Paris-Roubaix, digamos, ¿no? Y el hombre está triunfando, pues igual hubiera ido mejor. Si no se hubiera centrado tantísimo en las cuales siempre ha acabado pinchando por una cosa o por otra, nunca, la puntilla final nunca ha llegado en esas clásicas.
Pero eso ha sido culpa, de Valverde, no de su equipo. Ha sido él quien ha querido hacer pues eso no, y centrarse en
es el que, club. Es que sí, pero lo que pasa es que al final eso como no se sabe nunca, porque sabes que te dicen lo que te dicen y no se sabe nunca lo que es.
En mi pueblo dicen que el que paga manda, ¿eh?
Eso digo yo, que al final entonces, no se sabe. Lo bien cierto es que el camino ese, también es verdad que el hombre también se ha tenido que enfrentar con una serie de rivales tremendos, entonces claro, siendo él muy bueno, pues y luego los 2 años otros que estuvo también suspendido, pues también estuvo mal, ¿no? Y para terminar, pues decir esto que estábamos hablando, ¿no? Que en Francia las televisiones galas, el equipo, pues en los cuales están hablando, cuando fueron a la vuelta, veían a Contador y lo veían, ya te digo, como la gran alternativa a Chris Froome en el Tour de Francia. Y el mismo Fromm dice que Contador que le merece mucho respeto. Vamos, solamente lo ven todos con un poquito más de punch y un poco más de ganas que el año pasado, que parece que lo tenían un poco a las primeras de cambio, ya Alberto ya lo dejaron de lado. Y eso es lo que hay.
Bueno, pues las noticias más relevantes son estas y así se las hemos contado. La semana que viene seguro que más y esperemos que mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
El otro día Pepe Óscar Hortels, nuestro colaborador, que te acordarás de él, nos estuvo hablando de ciclismo adaptado. Bueno, adaptado. Tenía unas competiciones en las que había participado un compañero suyo que se llama Rubén Capdevilla, que es invidente y compite en tándem. ¿Qué te parece?
Pues a mí, la verdad, que ir en bicicleta ya con todos los sentidos despiertos es difícil. Si te falta uno de los sentidos, no, es que para mí sería casi una imposibilidad total.
Dicen que cuando falta uno se agudizan los otros. Pues se lo preguntaremos a Rubén a ver cómo se percibe el tráfico con los oídos, que será terrible. ¿Estás por ahí, Rubén?
Sí, hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Es verdad eso y el tráfico cómo se percibe con los oídos?
Uf, se percibe muy cerca a veces, pero bueno, se nota bastante, sobre todo porque como agudizamos tanto los otros sentidos, el oído sobre todo es lo que más agudiza, entonces de oír los motores muy cerca, sabes cuando están parados, cuando no están parados, ¿sabes? Es complicado.
Yo la verdad es que si viéndolo da miedo ver pasar los coches, solo oyéndolo tiene que ser terrorífico. Tú sueles competir en tándem con otra persona, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y esto del tándem cómo funciona? ¿Cómo empiezas en esto?
Empiezo, pues mira, cuando a los 30 me diagnosticaron una enfermedad de level, ¿vale? Y empecé con 31 años a ir en bicicleta en tándem.
¿Porque tú eres invidente, perdona, de nacimiento o no?
No, me pasó con 30 años. Con 30 años me pasó en un ojo y a los dos meses me pasó al otro. Primero el derecho y luego el izquierdo. Y pasó enseguida. Fue en dos meses fue rápido. Pero bueno, la vida sigue y hay que seguir con todo.
¿Cuántos años tienes ahora?
38.
38. Bueno, cuéntame eso del tándem.
Pues nada, pues empecé pues eso, pues con el tándem y pues para eso, pues para salir un poco de las, pues eso, de las cuatro paredes y tal. Y pues empecé pues eso, pues como vamos a ver qué pasa, a ver, vamos a probar. Y yo antes sé que hacía ciclismo, pero no en ciclismo de competición y simplemente pues salir, pues cruzar con los amigos y tal, pero no salir en plan voy a competir, voy a entrenar, ahora hay que hacer series, ahora hay que hacer tal. Pero cuando me pusieron aquí, pues la verdad es que ahora hay que hacer series, hay que hacer... Y digo, ostras, ¿qué te ha pasado? Esto es totalmente diferente a lo que hacía yo. Y la verdad es que pues eso, me enganché, pues porque enganchas a tope. Es lo que digo yo, que pues eso, pues la salud es todo.
Uy, ¿se ha cortado la llamada?
No.
Vale, estás por ahí.
Sigo aquí.
Sigue.
Pues eso, pues mira, pues el primero, me acuerdo de todos los pilotos que me han sacado, desde el primero hasta el último, porque sin ellos es imposible que el tándem funcione, ¿vale? Porque el tándem, aunque el que normalmente siempre es el que prevalece es el ciego, porque es el que...
Rubén, perdona un poco, ¿puedes moverte a un sitio a ver si tienes mejor cobertura? Porque se oye fatal. A ver si te coge un poco mejor, porque se entiende un poco, ya sabes, la tecnología móvil.
Sí, esto de los móviles.
Bueno, entonces tú tienes varios pilotos, dices, se le llama piloto al que guía el tándem, digamos.
Sí, se llama piloto y tengo varios, bueno, de momento hay temporadas que sí, hay temporadas que no y hay temporadas pues que eso, que es difícil porque claro, tiene que compaginar su vida normal con su vida de que ellos entrenan de esto, más el tándem. Y el tándem, pues la verdad es que es difícil tener un piloto fijo, es difícil. Sí, la gente que pues entrena bastante, pues tiene un piloto fijo y es el que entrena bastante con el piloto. Entonces sí que es un poco más competitivo el tándem, pero bueno, es así.
Claro, porque el piloto entiendo que tiene que ser un tío que sea, digamos, una máquina también, ¿no?
No, una máquina no.
O sea, que sea muy bueno, muy bueno, me refiero. Que...
Sí, bueno, sí, para competir, sí, pero para salir no hace falta, porque prácticamente yo salgo con mi padre. Mi padre tiene 64 años. O sea, que no hace falta, no significa competir, sino salir. O sea, simplemente con salir y entrenar fuera ya es suficiente. Yo he hecho mucho rodillo en casa también. O sea que, bueno, es lo que digo yo, querer es poder, ¿sabes?
Entonces sales a la calle también con el tándem a entrenar, digamos, con tu padre.
Sí, claro. Sí, mira, acabo de venir hace un momentito y he hecho 85 kilómetros con el tándem de montaña, o sea, por carretera. ¿Y? Por carretera más tranquila, por carril bici, pero se empezaba a atrasar a entrenar un poquito con él. Así también él sale, como está jubilado, pues entrenamos los dos.
¿Y salís también con alguna peña o no?
Pues sí, a veces salimos, o sea, con el de carretera, pues a veces salimos con el Dornodes, con la Peña La Marcha de Castellón. Vamos saliendo un poquito con todos un poquito. Siempre hay que hacer amistad en todos los lados y hay que ir. Siempre es más agradable conocer más gente y de otros grupos y todo eso.
¿Y en estas competiciones en las que participas, en qué consisten? ¿Qué hay que hacer? ¿Son en pista, son en carretera, varios a la vez, de forma individual?
Es en carretera y en línea, o sea, en línea y crono, que es, normalmente es en, pues depende la gente que haya, y son pues los 60 kilómetros, 65 kilómetros. Y luego la contrarreloj pues suelen ser entre unos 20, 25, más o menos. Y luego está la pista. La pista es la velocidad, el kilómetro y la persecución.
¿Y te gustaría dedicarte más profesionalmente a esto?
Sí, pero bueno, de momento pues es lo que hay, pero sí que me gustaría. Lo que pasa que ya con la edad que tengo, pues es difícil, pero se podría, sí, ¿por qué no?
Desde luego, la verdad es que es impresionante. ¿Tu piloto actual cómo se llama?
Enrique Molinero Martínez.
Que Quique Molinero es de la Peña UPV, ¿no, Pepe?
Sí, sí. Por supuesto. Quique Molinero es uno de los ciclistas históricos de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia.
Con victorias en carreras
muy relevantes, muy, muy importantes, y donde, pues, si tienes ese piloto, es garantía de éxito.
Oye, ¿y la alimentación también la llevas así con control para ir mejorando? Dentro de ese plan de entrenamiento sí. Que decías, no, ahora me dicen que haga series, ahora tal, ¿también con la alimentación?
Sí, un poco, intentas cuidarte un poco, porque la verdad es que si no te cuidas, pues siempre te cogen pues, los calambres típicos de no cuidarte bien, de no beber agua cuando toca, de no tomar sales cuando toca, es todo. Sí, me cuido, sí, también.
Y sobre el tándem, esa bicicleta, que yo no he visto más que de lejos alguno, ¿cuánto pesa un tándem?
Pues el de carretera pesa sobre los 14 kilos y el de montaña pesa sobre los 20.
Vaya, casi pesan menos que dos bicis, ¿no?
Sí, pero para arriba pesa más, para arriba, pero en llano y lo que es en bajada, el tándem va muy a prisa, muy a prisa.
¿Y hay quien cambia? ¿El piloto?
El piloto sobre todo, claro. Él es el
que gestiona en qué marcha vas y todo.
Sí, el que gestiona las marchas y los frenos. Yo simplemente detrás a pedalear y a compaginarme con él, y cuando se levanta, cuando venga, acá hay que apretar un poquito, venga, que ahora hay que aflojar, tranquilo. Sobre todo él lleva mi pulsómetro, ve en todo momento las pulsaciones mías, en cómo voy, de qué manera voy. Ahora me dice, oye, baja un poquito, que vas muy alto. Y me va controlando bastante lo que es las pulsaciones. Si no, el tándem es cosa de dos. Si uno muere, el otro también. O sea, no funciona el tándem. Tienen que funcionar los dos como compenetrados.
¿Y tú percibes cuando el otro, por ejemplo, pedalea más suave?
Sí, evidentemente se nota. Porque en el lado izquierdo hay una cadena, que es la cadena de transmisión, que es la que une los dos pedales, entonces ahí se nota la fuerza que hace uno y la fuerza que hace otro.
O sea, cuando está haciendo Quique un poco el baguete, te das cuenta, ¿no?
Sí. No, además, sí. Quique, sube un poquito, baja un poquito.
Oye, ¿y la sincronización? ¿Se puede uno poner de pie para hacer fuerza ahí o eso es imposible?
Sí. Nosotros hacemos el sprint con de pie y haciendo fuerza y venga, venga, a tope. Sí, se puede. Es como una bicicleta normal. Compenetrándose los dos, es como una bicicleta normal. El sprint, mueves el tándem de lado a lado, lo típico de la de las bicicletas normales cuando hacen un sprint, pues eso.
Sí. Normal. ¿Y sobre la cadencia? ¿Se lleva más alta, más baja, igual?
Se puede llevar, normalmente se lleva más alta, se tiene que llevar más alta, pero es igual que una bicicleta prácticamente. Cuanto más cadencia, el tándem muchísimo mejor se desliza.
¿Y por qué dices que se tiene que llevar más alta?
Porque el tándem, cuanto más baja lleves la cadencia, más no va tan fluido. Entonces tienes que llevar más alta la cadencia con todas las marchas para que el tándem vaya un poquito más fluido y vaya un poquito más a pisa. Bueno, más a pisa.
¿Y qué cambios lleva un tándem? Porque supongo que tendrá un piñón más grande normalmente.
No, lleva los mismos. Yo de plato grande llevo un 54.
Hombre, los mismos, un 54 no lo llevamos todos, ¿eh?
Un 54 y ahora hemos puesto un 39 para entrenar, pero normalmente ponemos un 42 de plato pequeño y llevamos un 11-23 o un 11-25 a veces. Depende las subidas que haya y todo depende un poquito de lo conforme sea el perfil de lo que vayamos a hacer.
¿Y cómo se gestionan subidas súper pendientes? Como aquí conocerás, no sé si conocerás lo de Segar, La Frontera, ese tipo de subidas 15-17%. ¿Cómo se gestiona eso con tándem? ¿Has subido ahí?
Esa zona no la he hecho mucha, pero sí que he hecho por aquí, por esta zona, bastante por Castellón, y la verdad es que es muy duro con el tándem, porque el tándem, te das cuenta que al pesar más, ser dos, cuesta muchísimo más, pero cuesta, pero se puede, o sea, se puede.
Claro, no puedes hacer los círculos típicos esos para reducir pendiente, ¿no? Los que hacen los ciclistas, supongo que con el tándem te quedas atravesado, ¿no?
Sí, atravesado. Y cuando se queda el tándem atravesado, se queda ahí y no puedes. Tienes que ir, venga, un poquito más, y aprieta los dientes y subes. Y al final acabas subiendo la faena. Hemos hecho rampas también muy duras. Yo creo que la rampa más dura que he llegado a hacer, me parece que es unos 22, 23, con el tándem de carretera. Y con el tándem de montaña me parece que hemos llegado a hacer de entre 28 y 29% de desnivel.
Y una cosa que, por ejemplo, resulta que para todo el mundo que anda en bici, una cosa que te baja mucho la moral es cuando tú ves la pendiente que queda respecto a no saberlo. Sí. Eso, ¿tú cómo lo ves? ¿Te resulta...? Yo... O sea, ¿tú realmente aplicas esfuerzo, digamos, independientemente de lo que venga adelante? ¿Y no te afecta de moral, me refiero?
No, yo la moral no. Cuando me dicen, esto es muy largo, yo, bueno, pues vale, pues aguanta, vámonos.
¿No?
Apriétalo de estos los dientes y para arriba. Pero normalmente me suelen decir, depende del piloto, me suele decir, oye, que son 500 metros de... Venga, que dentro de un poquito queda un descanso, venga, que voy a apretar un poquito. Y es cuando, normalmente es cuando yo intento un poquito a aflojar, a apretar, y eso.
¿Y el piloto te engaña un poquillo a veces? ¿Solo quedan 100 metros
sí,
o no?
Sí, sobre todo Enrique Molinero me engaña mucho. Quedan 200 y a lo mejor quedan 400.
Y encima 400 en millas, no en kilómetros, ¿no? Muy bien, Rubén. Pues nada, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y a ver si en la siguiente nos cuentas alguna de esas competiciones en detalle. Y nada, a ver que te siga yendo ahí y vayas mejorando y vayas bajando las pulsaciones y subiendo más fuerte.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Venga, hasta otra.
Venga, hasta luego.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos ahora con esa faceta del ciclismo que nos tiene encantados y que nos trae de vez en cuando, ¿eh? Vicente, a estas ondas, historias del ciclismo. Hoy nos vas a terminar ese repaso que le diste al Tour en los últimos programas, ¿no?
Eso de vez en cuando me ha llegado al alma, ¿eh?
No, porque...
Me has pillado.
Comentas otras cosas.
No, ya,
comentas, bueno, otras
que,
cosas.
Que el último día, no pude venir. El último día fue...
No, yo lo que decía porque
fuerza la... Fuerza mayor, ¿eh?
Delicatese, se sirven de vez en cuando.
Sí, sí. Bueno, pues habíamos quedado, supongo que os acordaréis, que estábamos dando los vencedores y las grandes gestas que había habido en el Tour de Francia. Y nos habíamos quedado el final de los años 80, que como todos sabéis, pues fue dominado los últimos años por el americano Greg LeMond, que ganó en el 89 y en el 90, pero que fue una década, digamos, en la cual pues, sobresalieron pues Hinault, sobre todo, que hizo sus cinco tours. También estuvo Fignon y también efectivamente fue el año de Pedro Delgado y Stephen Roach, que cada uno se sacaron un tour, ¿no? También fue una cosa interesante porque en esa época, esa década, fue cuando empezaron los escaladores colombianos, los famosos escarabajos, tales como Lucho Herrera, Enrique Fabio Parra, que, digamos, fue el descubrimiento, ¿no?, de esta gente acostumbrada a entrenar a muchísima altura, muchísima altitud, pues lo bien que les iban las montañas de Pirineos y de Alpes. Pero, bueno, pues todo tiene un fin, que dice aquel, todo se acaba. Y entonces, en el año 91, el español Miguel Indurain, que ya en el año 90, ganando la famosa etapa de Luz Ardiden, si no recuerdo mal, despuntó y ya se le vio que iba como un poco frenado, porque en realidad entonces era segundo de Pedro Delgado. Pero en el año 91 ya se destapó y empezó una serie de 5 victorias consecutivas, que fue el primer ciclista en la historia del Tour en ganar 5 veces, pero de manera consecutiva. Habían ganado Anquetil, Hinault, pero nunca de manera consecutiva. En esta época realmente dejó a la sombra, este dominio tan tremendo que tuvo Miguel, dejó en la sombra pues grandes ciclistas como fueron Richard Virenque, muy buen escalador, Tommy Rominger, un ciclista súper completo, que tuvieron la suerte, o la desgracia, de tropezar en su carrera deportiva con Miguel Indurain. Otro que también a nivel de Tour hubiera ganado también alguna vez fue Gianni Buño, magnífico ciclista que tampoco pudo hacer nada, ¿no? También se le terminó la época a Miguel Indurain y fue en el año 96, en un tour pasado por agua, en el cual el danés Bjørn Riis, pues la famosa subida, creo que fue en Otakam, no me acuerdo muy bien exactamente.
Yo
si estuve aquí.
No era,
Bueno, pues una subida. No, tampoco.
Cuando sino, se quedó, Indurain.
Sí, no era tampoco tan mala como el Otakam, me parece que era un poquito más. Pero vamos, el caso, yo todavía tengo en la retina, tengo todavía la imagen de Miguel subiendo y haciendo así con la boca que iba seco e intentando echar saliva y no le salía. Realmente fue tremendo aquello. Bueno, y a partir de entonces fue ya el año siguiente, sabéis que ya dijo que se retiraba, ¿no? ¿Qué pasó con Riis? Pues que años más tarde confesó haberse dopado con EPO en el periodo 93 al 98. Pero curiosamente, sabéis que estas cosas que pasan en el Tour de Francia, los responsables, según quiénes y según les da, pues a veces quitan, a veces ponen, a veces lo dejan igual. Curiosamente no se le retiró la victoria en el Tour de Francia ese del año 96. En el año 97, efectivamente, lo de Riis se vio que era flor de un día porque el año siguiente ya no hizo nada. Y el año 97 fue la revelación del joven alemán Jan Ulrich, que ganó de una manera tan destacada que todo el mundo pensaba que tenía cuerda para rato, es decir, que iba a ganar muchos más. Y desgraciadamente para él no fue así, porque el año 98, cuando efectivamente iba líder, tuvo lugar aquella mítica etapa, que hemos hablado aquí tantísimas veces, en la cual atacó Pantani subiendo a Galibier y con lluvia, frío, fue tremendo aquello y la etapa esa terminaba en dos Alpes y le sacó la friolera de 8 minutos en la etapa a este. En lo que quedaba de Tour intentó Jan Ulrich por todos los medios intentar eso, pero ya no pudo sacarle la diferencia que le había sacado. Realmente son las etapas míticas. Es algún día, si eso, hablaremos de ella un poquito más, a ver si puedo conseguir más datos. Y ya nos metemos en el siglo XXI, el cual fue en principio dominado de pe a pa, por lo menos la primera parte, por el estadounidense Lance Armstrong. Lo malo fue que el dominio era tan absoluto, la verdad es que más de uno tenía sus sospechas, que en el año, después de muchas investigaciones, el 23 de agosto de 2012, pues la agencia antidopaje estadounidense, la USADA, decidió retirar los 7 títulos del Tour de Francia. Y además de suspenderlo de por vida, ¿no? La verdad es que fue una cosa muy fuerte. Y por lo que estábamos hablando antes, se dejó desierto el título. O sea que en el ranking del Tour de Francia, en el año del año 99 al 2005, pues aparece el segundo y tercero, pero el primero está vacío. Son cosas de esas que yo no sé por qué se hace. Y se hizo así.
Extraño, sí.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ya en el 2006 el ganador fue nuestro Oscar Pereiro, que también efectivamente lo ganó después de que Floyd Landis se lo descalificaran, también por un positivo. En el año 2007 ya empezó la era un poquito contador, que también parecía que iba a ganar muchas más, pero después fue una serie de cosas y problemas que tuvo que no pudo ganar muchos más. Unos cuantos sí, pero todos esperábamos que hubiese ganado unos cuantos más.
Hombre, ha ganado unos cuantos.
Dos, porque el tercero se lo quitaron, luego hablaremos de ella. Ese 2007 vio la retirada de Michael Rasmussen, que también lo pillaron así un poquito de medio lado, y cuando faltaban 4 etapas, pues lo mandaron para casa. En el año 2008 fue un año curioso, porque estuvo marcado por la ausencia del equipo Astana. La organización vetó al equipo Astana. Dicen que como represalia por el positivo que había dado Vinokourov el año anterior, y el equipo. Como ese año estaba también Alberto Contador allí, pues Alberto Contador no pudo participar. Pero en ese año también tuvo lugar otra de esas etapas míticas que también tengo en la retina guardada y en la cinta de vídeo o en el disco duro también la tengo.
Sí, porque en cinta de vídeo casi no se puede ver.
Sí, el caso es que creo que tengo las dos. Y bueno, pues nada, fue la etapa de Alpe d'Huez, en la cual atacó desde muy abajo, atacó Carlos Sastre, y a Cadelevans le metió 2 minutos y bueno, pues 2 minutos que desde entonces casi no se ha visto, porque Vicente últimamente en Alpe d'Huez se acaban con segundos y meterle 2 minutos, y todo el mundo estábamos mirando y decíamos no llega. Cuando iba por la vuelta, le digo, a lo mejor iban por la curva 18, una cosa así, ¿no? Vamos, que faltaban, hay 22 creo que son, pues faltaban 4 o 5, yo lo veía y digo, no llega, y no sé dónde sacó fuerza el Carlito Sastre, que llegó de una manera súper brillante.
Pero ahí
es una etapa
casi,
para tenerla en el...
Casi tenías que añadir, Vicente, atacó Carlos Sastre, no, atacó a traición a su jefe de filas, sí, Carlos Sastre, que si fuera al revés lo habríamos dicho así, seguro.
Sí. Bueno, la verdad es que el hombre se encontraba fuerte, estaba bien, y oye, tienen que hacer esas cosas, es que eso pasa en todos los deportes. Bueno, en el año 2009 volvió a ganar Alberto Contador. En el año 2010, es lo que os decía yo, así, exacto, ganó también Alberto. Lo que pasa es que después le dio un positivo por los famosos 50 picogramos del clenbuterol aquel, el del filete
de
Endaya o chuletones y tal, y entonces pues bueno, le permitieron seguir corriendo, pero al final se lo quitaron y pasó a manos de Andy Schleck, que había sido el segundo. En el año 2011 ganó de una manera muy brillante y tras una contrarreloj final, Cadel Evans, que nadie lo veía como un ganador del Tour por su manera de eso, pero la verdad es que fue impresionante cómo se dejó la vida en el Tour, aquel se dejó la vida, cómo lo defendió hasta el final en las subidas aquellas, recuerdo yo subiendo, como el tío se metía ahí bajo con esa forma, hasta en las subidas. Es el único corredor que conozco yo que hasta en las subidas se pone en forma aerodinámica, siempre va cogido abajo y con la cabeza agacha.
¿Y quién le hizo frente a Cadel Evans? ¿Hubo alguien que le plantara algo de cara?
Pues la verdad es que sí, bueno, Andy Schleck, estuvo luchando con Andy Schleck, sí, en el 2011. Y ya en el 12 fue el ganador, fue un Bradley Wiggins, y en el 13, pues ya todos sabemos quién fue, y posiblemente alguna más se va a llevar. Chris Froome, que bueno, que de una manera pues muy fácil y muy eso. Eso sí, los dos con un equipazo, porque tanto Wiggins como Froome, pues llevaban, para mí, el mejor equipo y muy bien llevado. Y la verdad es que no dieron opción a los demás, ni a Contador ni a nadie. Y esta es la historia de todos los estos. Ya para terminar rápidamente, una serie de cosas que son bastante curiosas, como por ejemplo decir quiénes son, por ejemplo, los que han conseguido más victorias. Pues hay 4 ciclistas que han conseguido 5 victorias. Miguel Indurain, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Jacques Anquetil. Ahora, ¿quién ha estado más días de líder? Pues también es fácil saberlo, sobre todo por el pedazo de ciclista que fue en su época. No fue otro que Eddy Merckx, que estuvo 96 días de líder, 96 días. El que más triunfos de etapa tiene, también Eddy Merckx, con 34 triunfos de etapa. Los dos o tres que más etapas han ganado en un Tour, uno de ellos también es Eddy Merckx, hay otros más, que este ganó 8. En eso hay más, ¿eh? Que son de otras épocas más pasadas. Y por último, para hablar de un eterno segundón, magnífico ciclista, me recuerdo yo las luchas que tenía con Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, apellado Bubú.
A ese le tienes que hacer un especial un día.
Sí, la verdad es que sí. Yo siempre me ha gustado mucho. Además, súper educado, un tío, un ciclista de tomo y lomo. De hecho, los franceses, siendo los dos franceses, pues al Poulidor lo querían mucho más que al Anquetil. Anquetil, no sé, le ganaban, pero no le daban tanto esto. Pues este es el que más podiums tiene. Tiene la friolera de 8 podiums. Segundo fue 3 veces y tercero fue 5 veces. O sea, fijaros, en toda su carrera deportiva, pero nunca tuvo la desgracia de encontrarse con Anquetil, que en las contrarreloj lo fundía. La verdad es que Anquetil era un contrarrelojista fantástico.
Yo soy muy patriota, y entonces de todo esto que acabas de narrar, a mí me queda una duda.
A ver.
Es decir, una duda, bueno, filosófica, porque no la podemos ya resolver. Y es que el último año que ganó el Tour de Francia Indurain fue en el 95.
Efectivamente.
Vale. En el 96, como bien has comentado, fue Bernal Riis el que lo ganó. Pero luego confesó que fue con ayuda extra.
Pues si le llamaban Mr. 10%.
60.
Perdón, Mr. 60.
Mr. 60. Los turbulentos, sí, 90 fueron.
Sí, es verdad, Mr. 10%.
Fueron.
Bueno, no, es que dicen, yo no sé si eso se ha confirmado, que más de una noche se la pasó en el hospital. O sea, que no dormía en el hotel, lo llevaban al hospital, porque tenía miedo que le diera un yuyu por la noche. Claro, con ese hematocrito tan alto, pues te da un trombo, eso a la más mínima, ¿no? Y dormía en el hospital más de una vez.
La reflexión, lo que mía, pasaba entonces. La reflexión mía es, si en el 96 Indurain hubiese podido ganar el Tour, ¿hubiese seguido algún año más en competición Miguel Indurain?
Vamos a ver, yo ahí tengo una teoría que no soy el único, se la he oído a gente tan sabionda y tan lúcida en este aspecto como Angelino Sole.
Sí, sí.
Y es que dicen que Indurain, independientemente de que estaba muy castigado, 5 tours seguidos es tremendo el esfuerzo ese, en el equipo también le daban mucha presión, ¿no? Porque para que ganase y tal igual. Yo creo que Miguel se vio venir la tormenta que llegó después.
Ya.
Y ya sabéis todos de lo que hablo. Entonces, las aguas iban tumultuosas y entre eso... o sea, quiero decir que si aunque hubiera ganado el 96, yo creo que se lo hubiera dejado pronto.
¿Se hubiera dejado?
Yo creo que sí.
¿El ciclismo profesional?
Yo creo que sí.
Bueno,
me da la sensación.
De todas formas.
Y ese año lo podía haber ganado, vamos. Para mí fue el agua, no fue el Mister 60%, que este simplemente es que estaba más acostumbrado. Ese año llovió muchísimo,
sí.
Y Miguel era un tío de, como Alberto, eran ciclistas de calor, mucho calor, Y entonces iba muy mal, y en la etapa esa, pues posiblemente comió poco, el frío tal y cual, y se quedó, le sacó esto y...
En el Sarx, Vicente.
Sí, el Sarx, muy bien.
Yo el otro día vi un dato curioso, hablando de Greg LeMond, sí, en el 89 ganó Greg LeMond, sí. Y Indurain quedó noveno. Y en el 90, Greg LeMond quedó noveno, y Indurain quedó primero. Que fue cuando empezó...
En el 91, yo
el 91
creo.
Igual del 90-91.
Sí, no, es que el 90 lo ganó LeMond también.
En un año hubo ahí
un
vaivén de posiciones, que los escaladores sprintaban y los sprinters escalaban.
Sí,
que hubo ahí algo extraño.
Bueno, sí, la verdad es que LeMond también fue un ciclista que tuvo muy mala suerte, el famoso accidente de caza. Que también, si no hubiera sido por ese accidente, posiblemente hubiera ganado más, porque era un ciclista muy bueno, con mucho...
Y muy optimista.
Todo el mundo recordará, ¿no? El famoso... Él fue el primero que utilizó un manillar, que por cierto yo tengo uno idéntico.
De triatlón.
Yo tengo... Sí, pero era un triatlón muy extraño.
Sí,
porque era uno que lo que utilizaba era tremendo. Además, yo lo veía, de hecho, ya tengo una bicicleta montada con un manillar idéntico a ese. Y la verdad es que cuando te echas cuesta abajo y te pones ahí abajo, porque es que ese lo que hacía, tenía unos cuernos normales, y los cuernos, cuando vienen hacia ti, que es cuando se le ponen los topes, ahí en vez de llegar, se meten hacia adentro. Entonces, digamos que tiene dos alturas. Tiene dos alturas, la altura escaladora, que es la altura de arriba, que está a la altura de los escaladores, y abajo tiene otra, o como un subsuelo, como un primer sótano. Y entonces ahí te cogías, pero claro, ahí no podías frenar ni nada. Entonces la dinámica era muy buena, pero imagínate, como tengas que frenar, cogido y bajo. Y digo, yo tengo uno idéntico de esos. Y ese fue el primero que lo puso. Vaya, vaya.
Bueno, pues historias del ciclismo, ni más ni menos que el Tour de Francia.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, pues uno de los aquí presentes ha estado corriendo la vuelta al Algarve.
Yo no he sido Pepe.
No, yo tampoco.
A mí no me miréis.
De mountain bike.
Me pareció ver a Paco por ahí.
Pau, tal vez has sido tú.
Sí, hemos estado por ahí por tierras portuguesas este fin de semana.
¿Qué tal te ha ido?
Bien, la verdad es que ha ido bien porque era un... Voy a contar unas cuantas cosillas casi curiosas de la carrera. Porque...
Corriendo como competidor, no como entrenador, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Había, la verdad es que había bastante nivel porque había, pues, era una carrera por parejas y había, pues, mucho nivel. Lo que pasa es que lo bueno de estas carreras es que te encuentras gente de todos los niveles. O sea, que se puede ir a disfrutar o se puede ir a competir. A mí me gusta mucho esos contrastes, me gustan bastante.
¿Disfrutar a competir? ¿Era una competición o era una cicloturista?
Era competitiva, pero ya no es una... pues un Open de España o un Open de la Comunidad Valenciana, en el que es solo para ciclistas federados y el número de gente es más reducido, pero el nivel es, digamos que es, todo el mundo tiene un nivel mucho más alto. Aquí hay mucho más contraste de nivel. Te encuentras gente muy, muy buena y gente no tan buena, pero que para mí se merecen el mismo respeto y el mismo mérito que cualquiera, el que llega una hora antes y el que llega una hora después. Y eso, era carrera por parejas, por navegación, que también es interesante porque no está marcado
por
el recorrido.
¿Navegación?
Sí, la organización te manda unos tracks antes de ir a la carrera, tú los cargas en tu GPS.
¿Cuánto tiempo antes? Eso está
la semana de antes.
O sea, sí que hay una cierta posibilidad de recorrértelos antes para ver cómo son.
Sí, pero bueno, eso la posibilidad lo tienen pues los que son de allí, porque nosotros...
¿Pero eso es un estándar en carreras de estas de montaña?
No, ahora se están poniendo muy de moda, tipo la Transpir, que se hace cruzar los Pirineos desde Cataluña hasta...
Pero a través de un track, digamos.
Y se van haciendo tracks y tú vas por navegación. Está muy bien porque empiezan a entrar otros factores, ya de que si sabes navegar bien, si... Porque ya no es el...
Ahí lo importante también es saber por dónde vas, efectivamente.
Sí, se puede correr mucho, pero ya tienes que tener ese punto de cuando llegas a un cruce, además te lo digo por experiencia porque me perdí varias veces, de que no se puede ir tan
ciego,
enfilado, ¿no? Como se suele ir en carrera, que está todo marcado, es derecha, ni miras ni un árbol.
Ya, Pau, pero yo estoy pensando, con esa navegación, ¿habían puntos de control intermedios?
Aparte había
que si no los pasabas, te
sí, porque llevamos chip
¿qué pasaba?
Llevamos un chip en el dorsal que era punto de control. Exacto. Y al llegar a meta en cada etapa, la organización cogía un GPS de los dos de la pareja y verificaba que el track que habías hecho era el...
Ah, vale. Entonces el control era a través de lo que vosotros habíais grabado.
No, había controles de paso y aparte verificación de track al llegar. Porque
así con una...
Sí, a lo mejor...
A transparencia.
Podía haber 30 kilómetros de un control de paso a otro, con lo cual sí que puedes haber atajado un poquito. Y luego una cosa curiosa es que había bonificaciones por edad y sexo, que eso me ha parecido curioso.
Claro, para equiparar, digamos.
Sí, por ejemplo, el primer día hicimos una crono, era en Tavira, que es una ciudad muy pequeñita, era una crono urbana.
¿Esto dónde está? ¿En qué zona de Portugal?
¿Norte? Era Tavira, al sur.
Al sur del todo, por cerca de Lisboa.
Sur, más, o sea, pasando, abajo. Cruzas Huelva, justo está Tavira. Es una zona así turística, está muy chula. O sea, Algarve. Sí, sí, sí. Y hicimos una crono de 3 kilómetros urbana de noche, un ataje muy espectacular. Que ahí, pues bueno, diferencias de 5 segundos entre los primeros y tal, luego sí que gente a lo mejor había más diferencias. Y luego ya al día siguiente empezamos con bonificaciones, una etapa de 90 kilómetros, y ganó una pareja que uno de ellos era Master 60. pero tenía una bonificación de 45 minutos. Salió primero, no se encontró a nadie, era de allí y navegaba muy bien, no le quito mérito, la verdad. Y la verdad es que no pudimos cogerlo. Llegamos a segundos, pero no pudimos cogerlo. Y sí que es verdad que pues al salir esos 45 minutos después, pues sí que vas rápido, pero te vas encontrando pues todos los bonificados que van delante tuya. Y no es que lo vea mal, porque la carrera es así y tienes que ir pues pidiendo paso educadamente. Tampoco hay mucho problema, pero sí que no es un ritmo tan constante como si tú sales a la vez. A ver, quiero decir...
Porque ahí vas muchas veces por senderos que solo cabe uno y tienen que un poco dejarte pasar, ¿no?
Claro, entonces es un poco que no siempre puedes pasar cuando tú quieres o no puedes ir tampoco de malas maneras por ahí, pero bueno. No había hecho nunca una carrera con bonificaciones así de ese tipo.
Y has dicho antes que competíais por parejas, pero ese ganó uno solo, no entiendo.
Uno de la pareja que ganó la primera etapa, uno de ellos era Master 60, tenía 60.
Ah, vale.
¿Y cuántas etapas había?
Hicimos tres etapas.
Tres etapas.
Crono el viernes, sábado 90 kilómetros y domingo 78.
Qué cosa más moderna, ¿eh? ¿Eso se hace por aquí?
Se está poniendo bastante de moda, por eso. Mira, se ha hecho este fin de semana la Hammond Bike, que se suspendió primera etapa por niebla, viento, nieve. Eran 120 kilómetros. Se hace aquí por Teruel, en Calamocha. Y en el 33 suspendieron la primera etapa. Y segunda etapa más cortita, pero se está poniendo bastante. Luego...
Y consiste en lo mismo, también te dan unos tracks y todo eso.
Sí, bueno, hay algunas que son un poquito más... Lo del track depende, como quieran ellos. Si quieren marcar el track o no, o te ponen navegación. Luego se hizo la semana pasada la Vuelta a Aragón también, por ahí por Zaragoza. Y hay varias. Una muy, muy, muy famosa, que sí que tiene puntos UCI, van los mejores del mundo, pues Hermida, Absalón, de los mejores corredores de mountain bike del mundo, es la Andalucía Bike Race, que sí que es muy conocida.
¿Pero esa es por navegación por GPS?
Esa no es por navegación, pero esa tiene puntos UCI, entonces hay categoría UCI y categoría Master, por decirlo así.
Y entonces esto que estás diciendo tú por parejas, lógicamente se suma al tiempo de los dos, claro.
Sí, es como pues una vuelta de
ciclismo. O sea, pareja no significa que vayan juntos, ni tenga que ver con...
Vale. No, hay que ir juntos siempre.
Uy, pero si dices que uno tenía una modificación de 45 minutos, su compañero tendría que salir después.
Su compañero, no, porque la pareja, o sea, si uno de la pareja tiene bonificación, tú sales con tu pareja.
Ah, o sea que manda el más viejo, digamos. Sí,
el peor, el más bonificado.
Sí, marcará el más débil de la pareja.
Según reglamento, puede haber un intervalo de un minuto, como mucho, con tu pareja. O sea, tienes
en
que
la
ir,
llegada, o sea, la llegada máximo un
y
minuto.
Y por el control de paso, tienes que ir con tu pareja.
Sí, sí, sí. Fíjate cuánta novedad.
¿Cuántas parejas tomaron la salida?
Pues éramos casi 200. O sea que.
200 para
una participación alta. Sí, sí,
bueno,
sí.
¿Y tu posición final? Claro.
Pues nosotros.
Si nos dice cómo has quedado.
La verdad es que sí que. A ver, pues esto es ciclismo. Vamos a estar contando ahora que si llueve, que sí. La verdad es que el primer día tuvimos una salida muy buena. Nos colocamos cuartos. Y ya era una etapa de estas típicas que todo el desnivel estaba acumulado en la primera parte. Ya llevábamos los 50 kilómetros colocados cuartos. Y la verdad es que nos metieron un par de pasos por ríos. Que estaba muy fría el agua, había que bajar de la bici, meter los pies. Y íbamos todos un poco de, en cuanto poníamos pie a tierra, te pegaba el típico, que no es calambre, que es pues una reacción muscular que tienes ahí por el cambio de temperatura.
Sí, sí.
Y yo incluso tuve problemas estomacales de... Porque como es una etapa larga y vas ingiriendo bastante comida, tuve un poco de un pequeño corte de digestión ahí. Y al final entramos novenos a meta. Y luego domingo también muy bien, otra vez cuartos y... Pinchazo una raja en la cubierta como el dedo. Y bueno, pudimos ir a la asistencia pinchados como pudimos y aún salvamos la etapa, hicimos décimos de la general, pero bueno, bien. Eso es el ciclismo es así, de rozar el podio.
Pero en general, la gente, el nivel, que es lo que, vamos, me estoy preguntando desde el principio, ¿no? El nivel de las parejas solía ser bastante, bastante equiparable.
Sí, para ir en pareja, que la verdad es que es mi primera vuelta en pareja.
Normalmente tú veías que la gente andaba los dos muy parecidos.
Tienes que ir muy parejo y no es fácil ir, aunque vayas aunque se vayas con alguien de tu nivel.
Claro.
Influye mucho el tipo de. O la forma de correr de cada uno, porque uno va arrancando un poquito más, se pone más de pie subiendo, otro va un poquito más con cadencia y a un ritmo más constante. Y si a lo mejor tú pones tu ritmo y consigues incluso ir en momentos por encima de tu pareja cuando corréis por separado, cuando vais juntos tienes que ir diciéndole... ¿Sabes? Cuando él va mal, tú vas bien. Y cuando tú vas bien, él
Sí, el minuto es el minuto ese.
Sí, claro.
O sea, y el aparato, el GPS en sí, digamos, que tú metes el track y todo, no hay muchas opciones, ¿no?, en el mercado que digas que puedes hacer esas cosas.
Sí, sí que hay muchas, además, que la gente...
Pero cuatro modelos o...
Te puedo decir que los, digamos, de nivel más cicloturista son los que más dominan el tema de tracks.
De la última tecnología ahí.
Sí, todo. Sí, porque la gente se suele descargar, ahora hay páginas pues como Strava, como... Y un montón de páginas web que te puedes descargar los... La gente sube sus tracks de sus rutas, tú te las descargas y te vas y las haces. O sea que lo hace mucho la gente.
¿Y cuál es el navegador que más usa la gente? ¿Los Garmin?
Hombre, Garmin es el que más extendido está. Y luego pues están los Mio, estos que han salido nuevos, también que van muy bien. Y la verdad es que no hay mucha... Hay un par de opciones más, pero que no son muy conocidas tampoco. Pero la verdad, Garmin es el que mejor funciona.
¿Y la batería en esos trastos te dura para una etapa entera larga?
La batería, si vas siempre navegando, porque tú en un Garmin tienes la opción de ir en la pantalla de navegación, que es la del mapa, o ir cambiando.
Sí.
Yo, que he tenido también otra experiencia el verano pasado, que hice la Transpir, pero en plan más vacaciones, con un amigo, que pues él me dijo, yo quiero ir en plan de paseo y acabar.
Dijiste, vamos a hacerla.
Y la hicimos pues tranquilitos y tal, la verdad es que una pasada. Y el Garmin, pues...
¿Os duraba cada etapa ese día?
Sí, 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 nos duraba. Lo que pasa es que cuando te ibas ya a más de... Pues claro, si bajas el ritmo,
claro, son más
suben las horas. Y a mí me pasó el primer día, que iba todo el rato en navegación, y a partir de las... te dura unas 5 horas y media o así. Si vas cambiando de navegación a... Si ya ves que pues tienes una subida, lo vas viendo en el track. 10 kilómetros de subida. Cambias a otra pantalla que no sea de navegación.
Y consume menos batería.
Para que consuma menos, claro.
Pau, y después de esta experiencia tuya, porque como has dicho es tu primera carrera en pareja, ¿repetirías o cómo prefieres correr? ¿En pareja o a título individual?
La verdad es que yo sí que quiero repetir, porque es como un sufrimiento compartido. Además nosotros que fuimos varias parejas, ¿sabes? Y luego es un ambiente más de vuelta, lo que puede ser una vuelta de ciclismo de carretera. Pues el hotel, después de la etapa, el un poco cómo ha ido, el camaradería que hay ahí. Sí, sí. Y la verdad es que como vamos muy arropados con director de equipo, no tenemos problemas. Pues, la asistencia, habituamiento, la limpieza de bicicletas, todo. O sea,
qué maravilla.
Es una pasada, pero sí que me gustaría repetir. La verdad es que cada vez mi tendencia va un poquito más hacia el maratón, más hacia... Porque las pruebas estas de mountain bike, de rally, que son las cortas de 1 hora y media, que es... Vas, haces 1 hora y media, como tengas una mala salida ese día, y en 1 hora y media es todo el rato con el gatillo, vueltas y vueltas, un circuito muy corto, muy técnico, muy...
Estás
sufrimiento sin parar.
Estás envejeciendo, Pau, no pongas excusas.
Y, o estoy envejeciendo me tira más la distancia larga, la verdad.
Entonces, ¿tu próxima cita cuándo es?
Pues ahora tenemos Open de la Comunidad Valenciana de Rally, semana que viene, en Llíber, si no me equivoco. Bueno, semana que viene no hay. La semana que viene tenemos...
¿Open qué significa?
Open es, pues, un Open es un conjunto de carreras que puntúan para una clasificación final, pero no es... No tiene un enfoque cicloturista, no es, por ejemplo, un circuito de marchas BTT. Que puedes encontrar gente de mucho nivel y gente de menos nivel. Sí, sí. En el Open de la Comunidad Valenciana de Rally, que es distancia de...
Sprint, digamos.
Carreras de 1 hora y media en circuitos de 5 kilómetros, pues ahí es enfocado hacia cada categoría, sale por separado y van pues los mejores de cada provincia. O sea que este fin de semana tenemos un parón ahí, pero bueno, aprovecharemos para ir a cualquier marcha que haya por ahí y semana que viene sí que tenemos. Continuamos con Open.
Pau, ahora que saques el tema de...
Perdona, José. Buena noticia que no se me quería olvidar, que el año pasado no hubo Open de España de maratón y ayer salió la noticia en la Federación Española de que tenemos otra vez 5 pruebas de Open de España de maratón, que está muy bien. Solo el año pasado solo teníamos opción de correr Open de España de rally y la verdad es que con el calendario tan, tan cargado y que también cuanto más nivel, más cuesta especializarse en algo. Si vas muy bien en rally, no vas muy bien en maratón. Si vas muy bien en maratón, no vas muy bien en rally. Y han sacado a partir desde agosto hasta octubre 5 pruebas de maratón Y la verdad es que muy bien. Buena noticia.
Muy buena.
Que se está moviendo la federación.
Ya sabes, te están esperando.
Sí, sí, sí.
Que me estoy acordando ahora de un incidente que sucedió en Valladolid, en la prueba esta nacional de mountain bike, con las chicas.
Sí, fue en la primera prueba del Open de España, Cofidis, de mountain bike. Y en la carrera de chicas hubo una sentada porque la verdad es que... este año también, por suerte, el Open de España de Rally tiene puntos UCI. Eso quiere decir que empieza a acudir gente, pues franceses, belgas, algún portugués, para coger puntos UCI en las Copas del Mundo, tener una buena parrilla. Entonces, claro, en el tema de chicas, pues cuando hay puntos UCI, te pueden venir chicas que pueden ir más que los chicos élite, incluso. No que los mejores élites, pero sí que muchos chicos buenos. Y las pusieron en el orden de salida, pues la detrás de los Master 50. Ostras. Que no es por desmerecer a los Master 50, pero los iban a coger en vuelta y media. Entonces, claro, pues hubo ahí una sentada de que un poco que las estaban discriminando porque...
Pero al final, ¿qué más da eso? Es decir, cogerles...
Es importante porque si yo, por ejemplo, corro en Master 30...
Sí.
Y los Master 40 salen antes que yo, cuatro minutos antes que yo... En una vuelta los estás doblando. Entonces se crean ahí unos tapones, que hay ahí pues un poco de problema de paso, de qué paso, qué no paso, que soy élite, que soy máster, que sí, soy...
Pérdida de tiempo, al fin y al cabo.
Entonces, claro, y ellas lo veían, que yo también lo entiendo, que es un poco de como, no, como vosotras vais muy lentas, os ponemos las últimas. Pero, y ahí había gente de mucho nivel.
Y teóricamente, en ese tipo de circuitos y tal, tú tienes que siempre, si alguien viene detrás, dejarle pasar. Si alguien viene más fuerte, sea de la categoría.
A ver,
sea.
Para que nos entendamos bien, si yo voy tercero y llevo el cuarto pegado y yo sé que el cuarto baja mejor que yo en la última bajada me meto delante. Aún para no dejarle pasar.
Una actitud defensiva, lógica.
Y si son de otra categoría.
Pero si yo estoy corriendo, que eso pasa, por ejemplo, estás corriendo pues en categoría élite y en las últimas vueltas coges a gente de tu categoría. O sea, estás doblando a gente que ya has dado una vuelta más que ellos, a la vez que estás corriendo con ellos, los has cogido por detrás, como es un circuito. Y ahí sí que lo más educado y lo más lógico es, tú se lo pides y dices...
Vale, pero es por una cuestión de cada uno, que puede coger y decir, pues no me da la gana, ¿no?
Sí, pero es muy raro que alguien que va doblado, o sea, un doblado da una vuelta menos, porque si no habría que estar esperándole a que él acabara.
O sea... ¿Sabes? Hablando en plan, que banderas azules no hay.
No hay banderas en este.
¿Eh? Normalmente... No le saca la bandera a un tío diciendo, oye, que va uno detrás. No,
normalmente un doblado se aparta, claro, porque no está disputando la carrera realmente. Vale,
pero puntualizas normalmente, como dice Vicente.
Sí, claro, si empieza algún...
Es que, a ver, es
no
un momento
norma
de...
escrita, digamos, de es un... hay que hacer eso. Sí.
No, pero es un momento de carrera y es un tipo de carrera que hay tanta tensión que puede haber ahí cualquier malentendido de que no se entere bien de lo que le estás diciendo, de que... Puede haber ahí. Pero bueno, normalmente no hay problemas, ¿eh?
Es un doblado doble. Primero porque lo están adelantando, el primero, y segundo porque ya va hecho polvo. Entonces...
¿Y porque es encima de otra categoría, triple.
Pero de todas maneras me gustaría volver a poner el punto de atención en que es un Open, se está compitiendo y la carga de estrés es muy alta. O sea, solamente los que compiten... Y van delante, ojo, saben lo que es soportar esta carga adicional de estar manteniendo, defendiendo, incluso consiguiendo un puesto en la categoría. O sea, es que vamos a saco, no miramos, evidentemente vamos con todas las precauciones que se pueden, pero en más de una ocasión arriesgamos más de lo que podemos. Y esto realmente, esto es deporte. Es un Open, no es una carrera cicloturista normal y corriente.
No, claro, es que cuando te pones, claro, un dorsal y lo que te cronometre, y cuando sí, te cronometran, realmente, claro, tienes que tener garantías de poder hacer, claro, tu mejor tiempo. Por la eso, organización se tiene que implicar al máximo.
Por eso, sí, se desvirtúa un poquito las cicloturistas, incluso marchas, BTT, sí, o las famosas, la quebrantahuesos. Y empiezas a ver gente que ha ganado las cinco últimas ediciones, todos ex profesionales,
sí, sí,
ex otras cosas también, y entonces se desvirtúa un poquito el que...
Eso no se sabe. Si son
yo desde mi punto de vista, en las marchas cicloturistas no daría ni trofeos ni haría clasificaciones, porque si tú quieres dar lo mejor de ti, siempre habrá alguien que dando lo mejor irá más rápido que otro. Pero como no dan clasificaciones, no hay problema. El que llegue antes, pues que se espere tomando una cerveza y el que no.
Totalmente de acuerdo contigo, Pau. Es más, esa postura la defendí hace años en la Federación Española de Ciclismo y casi casi me cuesta amigos organizadores.
Carreras hay de sobra para ir a...
Sí, pero hay intereses...
Ahora está muy de moda el Master Pro, que se dice.
Sí, sí, sí.
Que es... Sí, es el Master Pro es... Como hay tanta categoría y tanto trofeo...
en suspense, pues, Pau, y nos
lo... Ya lo contaremos otro día.
¡Uy!
Día.
Vale, vale. ¡Qué rabia!
Bueno, además, ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Si es que la semana que viene, Pau, ahí te esperamos. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Villar del Arzobispo. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Con mucho gusto, como siempre.
José Luis, nos vemos la próxima semana.
Aquí estaremos.
Pau, te esperamos, como no.
Contaremos lo del Master Pro.
Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.